escuela, trabajando un proyecto que es bastante innovador en cuanto a su formato de organización. Así que dentro de ese marco trabajamos una jornada hermosa el último 25, el jueves pasado.
Bueno, ya hablamos de Elio. También está Florencia Urquiza. Preséntate vos, Flor, así yo no meto la pata.
Bueno, yo formo parte del equipo ESI de la Escuela de Minas. En este momento vendría a ser como la referente teórica, digamos, ¿no? La parte que coordina el equipo, pero somos un equipo de aproximadamente 9 personas adentro de la Escuela de Minas, trabajando, abordando ESI desde hace ya más de un año y medio.
Bien. Bueno, sobre cómo trabajan, Laura, en tu escuela, contanos. Te invité porque me sorprendió un flyer que me llegó, no recuerdo de qué, de dónde venía, pero vino, sobre una jornada de trabajo respecto de la no violencia. Por ese lado, encarando algunos de los contenidos de ESI, ¿no?
Sí. Bueno, lo del flyer también fue muy hermoso porque fue el ofrecimiento de una mamá que es diseñadora y que lo hizo. Y bueno, se aprobó, se chequeó desde la directora de la escuela y el colectivo docente para darlo a conocer. Y bueno, es el tercer año que se realizan estas jornadas de prevención y erradicación de la violencia de género por ley nacional. O sea que todas las escuelas de todos los niveles, desde el nivel inicial, nivel primario y los institutos de formación docente, están obligados por esta ley a realizar una vez al año esta jornada de manera transversal, a modo de taller. Incluso hubo acompañamiento desde el programa ESI a todos los establecimientos educativos para que se llevasen a cabo y garantizar la participación de todas las escuelas.
Bien.
En cuadro para que nosotros respondimos a una ley y a una normativa que tenemos en todas las escuelas de la provincia.
No, lo que quería preguntarte, y ya Flor, vos contás también cómo se trabaja en la Escuela de Minas, es una jornada de ESI que se da en esta parte del año. En otros momentos del año hay otro tipo de trabajo, porque no todas las escuelas han hecho esta jornada, no todos los docentes de todas las escuelas tienen la capacitación, ¿no? Y sobre eso hay tanta
es muy diverso.
Información cruzada.
Te voy contando un poquito cómo fue en mi institución. Creo que desde comienzos del año, yo soy nueva en la escuela, se trabaja procurando que ESI sea parte del proyecto educativo institucional, de manera transversal en todos los espacios curriculares, o sea, en todas las materias y todos los docentes de a poco se van formando. Digo que tengamos la formación.
No es automático.
Ni es automático, requiere lectura, requiere preparación, requiere dejar afuera un montón de prejuicios y además también poner un poco el cuerpo a tanta cosa que se dice que no es cierta y que, bueno, impregna un poco lo que la gente cree que es ESI y por lo tanto el docente también es parte de esa información que circula y que no es verdadera. Entonces, bueno, se chequea primeramente que esos contenidos son laicos, son científicos y que están determinados por ESI. Hay un avance importante que se hace en el 2018, que es sacar una resolución desde el Consejo Federal de Educación donde se establecen los contenidos para cada nivel. Esto es buenísimo porque antes por ahí se pensaba que el docente no estaba preparado, o solo el profesor de ciencias naturales en la primaria, o solo el profe de biología en la secundaria. Y hoy vemos que todos los docentes tienen la responsabilidad como parte de un Estado que debe garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes, de dar esos contenidos. No es ya si quiero o no quiero darlos. Entonces, bueno, ese es un proceso lindo. Me remito a la escuela en la que trabajo, donde trabajamos pensando en nuestro contexto, en los chicos que tenemos, en las familias que tenemos. Y primero estaban los miedos, ¿no? Bueno, hagamos el taller solo con los papás, con los chicos y los papás no. hasta que leyendo nos dimos cuenta que era una jornada de intenso trabajo, o sea, no era perder el día, ni perder el dictado de clases, ni dejar contenidos que se trabajan de otra manera ese día.
¿Madres y padres participaron?
Se sostuvo 8 horas, por eso digo, a excepción del rato que dura el desayuno o el almuerzo, se sostuvo 8 horas de jornada de sí. Con una presencia en una comunidad que debe haber 80 familias, de 30 a 40 representantes. Ajá. O sea que realmente bastante satisfechos y satisfechas porque representaron casi la mitad.
Claro.
Y bueno, te doy lugar para que por ahí aclaremos. Hubo algunos miedos.
Sí, claro.
En primera instancia una mamá preguntó, se acercó con mucho temor a preguntar qué se iba a trabajar, que ella no lo quería mandar, que estaba enojada, que quería quizás hacerlo faltar ese día. Uh-huh. Así de comienzo, así fue la mañana. Sí. Y después ir trabajando con juegos, poniendo el cuerpo, haciendo producciones.
¿Y esa mamá se quedó?
Se quedó y después agradeció, dijo que pasó una mañana muy linda. Uh-huh. Así que bueno, eso yo le pedí que fuera multiplicadora un poquito de la experiencia, porque se hace falta.
Sí, claro. Flor, ¿cómo es en la escuela de Minas el trabajo que ustedes hacen?
Bueno, cuando, como retomando, ¿no?, esto que dice Lau, cuando yo llegué a la escuela, la verdad que el trabajo de ESI se venía dando por parte de precisamente esta asociación automática que se hace con los biologicismos, se venía dando por parte de las profesoras de biología. Pero abordando sobre todas las cosas, MAC, métodos anticonceptivos, hablando en términos, digamos, de lo que venía a ser asistencial, pero quizás no haciendo hincapié en el reconocimiento de la violencia simbólica. Ajá. En el reconocimiento del trato entre pares, de los sentidos.
Todo ese contenido más emocional. Sí. Y como de vínculos que
por
tiene
supuesto,
ese.
Exactamente, que eso también es algo que por ahí hay, ¿no? Hay como una cuestión muy fuerte dentro de estos mitos de los que hablaba. Uh-huh. Lau, de que se aborda la sexualidad entendida como una cuestión pura y exclusivamente
genital.
Porque ni siquiera es biológica, es genital, digamos. Y bueno, en ese trabajo nos fuimos nosotras desde el espacio. Creo que somos el único equipo que tiene en una escuela 8 o 9 docentes. Uh-huh. sentados en una reunión semanal, todas las semanas, 2-3 horas de debate y de formación constante, de ir hablando, de ir trabajando algunos mitos, algunos prejuicios propios. Hemos participado, sí, de las jornadas del programa ESI en tanda, tanto quienes formamos parte del nombrado equipo ESI, como así también personal del equipo directivo y algunos docentes que forman parte de otras materias. Tengamos en cuenta que la Escuela de Minas trabaja con docentes que tienen mucho que ver con la ingeniería, que vienen de otro palo, y bueno, esos profes también se acercaron a las capacitaciones. En particular a mí, mi vivencia, digamos, mi rol durante este año fue para mí sumamente gratificante, en términos de que se estableció un taller, ofrecí un taller en su momento porque hay un centro de estudiantes. Recordemos que, bueno, que la Escuela de Minas es una escuela preuniversitaria y que aparte tiene un cogobierno estudiantil. Uh-huh. El centro de estudiantes se acercó a la oficina de la ESI a solicitar un taller. El dicho taller estaba pensado en un término de 5 encuentros, para que conversáramos un poco sobre la ESI, porque estaban, como toda la juventud me parece en este momento, no sé si llenos y llenas de dudas, sino más bien ávidos y ávidas de información. Uh-huh. Que me parece que es bien distinto una cosa de la otra, ¿no? Por ahí esta cuestión de que nosotros desde la adultez subestimemos a las juventudes, cuando hay mucha juventud efervesciente en este momento pensando, repensándose a sí mismo, los lazos. Sí. Familiares y todo. Y bueno, este taller comenzó en un término de 5 encuentros, como decía yo, Y de repente, cuando me di cuenta que llegábamos al quinto encuentro, les digo, bueno, con una participación de todo el centro de estudiantes, yo les dije, les expliqué que no era obligatorio el taller, que lo único que pedía era la asistencia de por lo menos 3 personas y que esa asistencia fuese mixta para que pudiéramos tener conversaciones de distintos pareceres, un centro de estudiantes que está abarcado por estudiantes desde primero hasta quinto año, aunque tiene un sexto año en la escuela de Minas también. Y en toda esta heterogeneidad, decir, bueno, chiques, estamos llegando a nuestro quinto encuentro. No, Flor, por favor, no queremos, esto nos gustó mucho. Es todo este diálogo, esta confianza. Así que hubo una solicitud por parte del centro de estudiantes de prolongar ese taller a un modo anual.
Ajá, ah, bien.
Y tenemos nuestro último encuentro este martes que viene. Ya desde el martes pasado con lagrimitas, diciendo, bueno, nos vamos a extrañar, podemos volver el año que viene. Yo explicándoles, bueno, hay que dejar el espacio para otras compañeras y otros compañeros. Pero esto de sentir, ¿no?, que la juventud está realmente muy agradecida de encontrar espacios donde sentirse contenida. Hemos trabajado análisis de canciones, qué dicen las letras de las canciones, cada uno trayendo sus canciones, por ejemplo, de sus propios estilos. Entonces, no apuntar la mirada al reggaetón, sino hemos hablado de cumbia, hemos hablado de rock nacional, hemos hablado de qué escucha mi mamá y mi papá en la casa, folclore, tango, qué dicen esas letras. Hemos hablado de cómo vivenciar el amor y el desamor, qué es sano en cuando se construye el amor de a dos, pensar los ejemplos de este amor que se construye de a dos, que puede ser heterosexual o no, la multiplicidad de opciones, las preguntas que vienen ahí al caso, qué derechos tenemos, qué derechos. Así que la verdad que para mí súper productiva y ante todas las cosas una instancia en la que percibo se atravesó un umbral, ¿no? Ese umbral de entender que está allá la docencia y el estudiantado del otro lado. Y como yo decía, bueno, yo no soy profe, yo soy acá en este espacio tallerista, nos sentamos en la mesa por igual. No pongo nota, quien quiere viene y quien no quiere no viene. Y si alguien no se siente cómodo con algún tema lo puede explicar. Y si quieren elegir ustedes el tema del día, ustedes pueden plantear la interrogante y vamos respondiendo. Así, digo, una cuestión democrática.
Correr la mirada adultocéntrica, ¿no?
Totalmente.
Importante.
Totalmente.
Y ver qué están diciendo
que las voces,
y los pibes, porque ¿sí? están diciendo en el Aprender 2017... 8 dicen que de cada 10 están pidiendo
sí.
educación sexual integral.
Sobre eso les quería preguntar, porque lo que cuenta Flor da cuenta de la necesidad de saber un poco más, de tener más información, sí. ¿no? ¿Esto pasa también en la primaria? Imagino que capaz que con otros modos,
con
¿no?
otros modos. En la primaria comenzamos a revisar algunas cuestiones a partir de lo que nos ocurre en el día a día, ¿no? Por un lado, la violencia de género lamentablemente atraviesa, nos atraviesa permanentemente. Muchas veces la escuela se ve invadida por situaciones muy tristes que viven las mamás, las abuelas, las niñas, y que la escuela no puede quedar ajena, y que denuncia, acompaña, abraza, contiene,
y que trata seguramente
de correr
también
esa mirada prejuiciosa.
Los docentes pasarán.
Sí. Y que cuesta mucho, y que cuesta mucho porque toca fibras íntimas de cada docente, y que, bueno, todavía no están construidos esos lazos de hermandad hacia el interior de las escuelas como para poder hacia el interior fortalecernos. Es muy, muy de a poquito.
Y aparte lo difícil que es, porque el sistema mismo o sea, te predispone a que sientas primero la culpa antes de sentir esto de decir voy a denunciar o voy a explicitar lo que me está pasando, ¿no? Primero culpa, primero vergüenza,
seguro.
Y nosotras luchando contra eso desde todo este marco legal.
Desconocimiento, porque sí. También hay mucha info que hace falta, que circule más, que esté al alcance de todos. Y los chicos y las chicas son también los que nos movilizan cuando te preguntan ¿por qué seguimos formando nenas de un lado, nenes del otro? Uh-huh. Una niña te dice que quiere ser niño. Uh-huh. Y pasa. Uh-huh. Y ahí vemos que tenemos que empezar a leer sobre infancias diferentes.
Uh-huh. Sí.
Y nos sacude porque por ahí no tenemos, por suerte. Hoy ESI es parte de la formación en las carreras de nivel terciario, pero quienes nos formamos hace mucho tiempo no hemos tenido esta formación. Entonces es el desafío permanente a retomar lo que es ESI y lo que implicaría este proyecto de modificación de ESI, que viene a garantizar. No viene a atropellar ni a correr el lugar de la familia, viene a garantizar por una infancia, derechos de una infancia más libre y bueno, que pueda gozar de protección de los adultos.
Llegan un par de mensajes vía Face que son para mí, para la radio. Preguntan que no, dicen no se escucha la radio online. ¿Hay algún problema con la página web? Eso les cuento. Lamentablemente, bueno, ya les vamos a decir cuando esté restablecido el servicio. Y si nos quieren mandar mensajes, reitero, lo pueden hacer en la fanpage de Domingo 7. La encuentran fácilmente, Domingo 7, 7 con número. Y también en el fijo de la radio, ese que ya ustedes conocen, 4020063. No veo desde acá el número de WhatsApp, pero enseguida lo voy a decir porque, como también sabe la audiencia, estamos sin el número de siempre de Domingo 7. Así que atenti a eso, por favor. Porque ya imagino que cuando logre prender el celu del programa voy a encontrar con un montón de mensajes que ahora no estoy pudiendo leer. Bueno, entonces a la fanpage de Domingo 7, por favor.
Y de paso el sí. Like.
Y de paso el like, sí, obviamente.
Sí, obviamente.
¿Ya pusieron favor. Su like?
Sí,
me parece
sí,
muy
charlatazo like, que está puesto ahí. Por supuesto.
Bueno, genial. Chicas, están llegando más mensajes. Bueno, ya leo. Esto que contaba Laura recién, me parece a mí, y recién también pasaba una información que, bueno, me pegó, así como me pegó uno de los titulares de hoy del Tribuno, donde se daba cuenta de una mujer embarazada que fue apuñalada por su expareja, ¿no? Sí. Recién veíamos acá, creo que es Canal 26, otro femicidio en Villa Gesell, creo que, sí, que sí, era. Sí. Bueno, estamos rodeadas todo el tiempo de la violencia que tenemos, ¿no? De las que somos víctimas.
Sí. Ayer fue fantástico, ayer fue, ¿no, Flor? En Tilcara, en la colectiva Ni Una Menos.
Ah, claro.
Sí, y antes de ayer
trabajó acá el tema de que no sea traición, que no naturalicemos el femicidio. Y bueno, hicieron el día de las hermanas difuntas, bueno, uh-huh, con las ofrendas. Me parece que ir apropiándonos de esas prácticas culturales desde los derechos y desde las necesidades que tenemos hoy es resignificarlas. Y que, bueno, que es una manera también de que la gente comprenda y pueda aproximarse.
Tal uh-huh cual, sí. Antes de ayer, que fue la propuesta que se hizo acá en San Salvador, hubo compañeras artistas, algunas teatreras que habían estado también participando. Yo me entero de la convocatoria por la compañera Luli Gutiérrez, a quien le mandamos uh-huh un saludo también por su estatuto.
Saludos a las compas del área,
a todas
también,
las compas,
del área
a las
de
compas
género,
del área de
por
género,
favor.
De la Universidad Nacional de Jujuy, muchos besos.
A todas.
Y a todes. A todes, también para aclarar. Y bueno, dentro de esto, de esta convocatoria, conversábamos los sentires y decíamos, La tristeza de que a veces un nombre y una historia se convierta en un número de una estadística, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hoy fue fulana de tal, chau, mañana dentro de chau. Dos días no nos acordamos quién era, digamos. Y eso lo veníamos conversando, nosotras venimos también como la juventud feminista, por así decirlo, porque no tenemos no estamos agrupadas, digamos, somos
diversas,
sí. La juventud feminista de la Facultad de Humanidades, venimos reuniéndonos, encontrándonos en distintos espacios, afortunadamente, más allá de una multiplicidad de diferencias que tenemos. Dialogando y hablábamos de esto, ¿no? De no naturalizar la violencia de género, de no convertir, de dejar de convertir a las mujeres y a las historias de las mujeres y a las familias que están detrás de estas historias perdidas, claro, truncas.
Esos números ni cuentan. Exactamente. Todas las víctimas colaterales, mamás, padres, abuelas, hijos.
Tal hijas. Cual.
Entonces, hay un interesante trabajo que está haciendo. Y no me voy a acordar, una investigadora, una antropóloga investigadora del CISOR que tiene su beca doctoral, que está trabajando femicidios pero en las historias de las familias de las víctimas.
Uh-huh. ¿Será Karina?
Sí, acá, Karina Gómez. Ahí está.
Karina Gómez. No me acuerdo. Saludos también a Cari.
Claro, muy interesante. Bueno, ella está todavía sigue trabajando con eso, ¿no? Pero muy interesante para leer. Les cuento una de las consultas que llega, que es de Bruja L, lo hace vía Facebook. Pregunta a las docentes, ¿cómo ven la respuesta desde los efectores de salud, de los CAPS, los hospitales, ante la demanda de los y las adolescentes en lo que respecta a consultas de diferentes situaciones de salud sexual?
Bueno,
hay mucho para hablar.
A mí particularmente me sucedió este fin de semana de encontrarme con una pareja de estudiantes, uh-huh. Ambos dos estudiantes de la escuela, y de necesitar acudir a solicitar ayuda al sistema de salud y no recibirlo porque hay una estigmatización ahí en el medio de, bueno, ustedes son menores de edad, siendo que la pareja la estudiante tiene 16 años y el estudiante 17, ya digamos adultos, dos personas sujetos de derecho. Bueno, ustedes son menores de edad, tienen que venir con un padre tutor, a una persona adulta, para que podamos proveerles de algún método anticonceptivo de emergencia. Me pareció aterrador. Igual, de todas formas, aclaremos, afortunadamente existe una línea para denunciar este tipo, uh-huh, de situaciones. Uh-huh. Yo me voy a tomar la atribución,
sí, por favor,
de dar el número, que también es la misma línea que sirve para poder recurrir por ahí a hacer algunas consultas anónimas, tanto para nuestros adolescentes, digo yo nuestros como que los maternaría, ¿no? Pero bueno, todavía no me logro correr de eso. Son ejercicios que vamos haciendo en el camino de la docencia. Pero también para que vayamos, ¿no?, desde la familia, sacándonos algunas dudas, me parece, la línea gratuita de salud sexual reproductiva, 0800-222-3444.
Bien.
Repito, 0800-222-3444. ¿Sí?
Perfecto.
Y bueno, afortunadamente esta pareja se comunicó conmigo, son estudiantes, uh-huh, que han atravesado en algún momento la instancia del taller ESI, así que sabían cuáles eran sus derechos, estaban indignados ambos, uh-huh, dos, y me llaman por teléfono: Flor, no nos quieren dar el método anticonceptivo de emergencia, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, yo me comuniqué, por supuesto, con las compañeras del programa de salud sexual y reproductiva, y me proveyeron de este número de teléfono, les pedí que hicieran la denuncia. Uh-huh. Y estipulo que van a estar visitando los puestos de salud que no pudieron,
claro,
en este, en esta,
que no cumplieron con su,
no cumplieron
tarea,
con su tarea, uh-huh, digamos, ¿no? Pero aclarar también que la docencia en ese caso tiene un rol muy activo y es obligación nuestra por ley, desde la ESI, acompañar a estas personas, a estas, yo digo personas, entendiéndolas como sujetos que ya tienen derechos plenos, ¿no? Uh-huh. Acompañarlos en la búsqueda de estas necesidades de urgencia, y de la misma forma de la garantía del cumplimiento de sus derechos.
Perfecto. Sí. Bueno, nosotros en nivel primario y nivel secundario, nivel inicial, no tenemos la demanda de anticonceptivos,
claro,
pero yo tengo optimismo porque veo un trabajo en red que crece a poquito. Tuvimos acompañamiento ante una situación de presunto abuso, donde, uh-huh, desde el CAPS de Yala nos han asesorado, acompañado. Creo que también las personas que trabajan allí están en formación. Uh-huh. Entonces, uno no debería dudar de acudir, y es quizás el primer lugar, nosotros somos vecinos prácticamente, así que al que uno acude, pero estamos con otro tipo de demandas en la primaria, y sí hay escucha. También va un saludo afectuoso para la licenciada Alicia Cruz, que trabaja desde el eje que la ESI denomina valorar la afectividad. Uh-huh. Entonces ella nos acompaña con algunas y algunos estudiantes que bueno, están atravesando algunas situaciones difíciles, y sí, se trabaja en red. Yo creo que se va consolidando ese entramado y ese tejido que es necesario.
Vamos a sumar el celular de la radio para mensajes de WhatsApp, es 155-07-3656. 155-07-3656. El fijo de la radio, como te había contado antes, 40-20-063. Y Laura decía recién, las necesidades en la primaria y en el nivel inicial son otras. ¿Cuáles son los temas que más se te plantean desde los estudiantes y desde sus familias?
Creo que en el día a día se nos plantean temas que tienen que ver sobre todo con las emociones, con, uh-huh, el cuidado del cuerpo, con las partes del cuerpo que, uh-huh, otro compañero, otra compañera no puede tocar, uh-huh, también cuando alguien dice no es no, ese tipo de cuestiones, uh-huh, que son cotidianas y que tienen que ver con lo vincular, con poder construir vínculos positivos entre adultos y niños. También hay que decir, muchas veces los adultos vienen con una matriz de formación docente muy rígida, muy rígida, y que es necesario de a poco ir deconstruyendo. Entonces, es amoroso cuando eso se va construyendo entre todos y todas, sí, pero no es tan fluido como, uh-huh, a veces la ansiedad nos requiere,
claro,
que todo,
¿no?,
se vaya
hay
dando.
Hay resistencias,
hay que decir que hay resistencias. Todavía se escucha decir de parte de docentes, bueno, y el discurso de obligaciones de los niños y las niñas, ¿dónde está? O todavía molesta el lenguaje inclusivo, pensando, uh-huh, que el masculino involucra a todos y que es necesario visibilizar a las niñas. Entonces, creo que vamos muy de a poquito, y bueno, creo que si miramos hacia atrás, un año o dos años, es mucho lo que se creció. Así que...
Pero afortunadamente. Vamos a seguir creciendo más.
Y vamos a seguir creciendo.
Sí, sí, bueno, sí. Sobre todas las cosas, porque me parece que lo que hay que destacar es esto que decía Laura, que creo que es fundamental, ¿no? Mientras haya trabajo en... A ver, trabajo en red... mientras haya trabajo colaborativo, y ese trabajo colaborativo también tiene que ver, digo, con que de pronto haya un espacio dentro de un medio de comunicación para que podamos conversar esto. Las redes se tejen así, ¿no? Están los centros de salud, están las instituciones escolares, están las familias, los medios de comunicación,
fundamental el papel.
Fundamental para poder aclarar, para que emerjan realmente cuáles son las bases de la ESI, para que tratemos de construir algunas cosas que tenemos asimiladísimas como obvias o como justificables.
Y también, además, me parece como, hablando solo de los adultos, tenemos mucha tarea por hacer también respecto de la información que nos llega y de cómo la valoramos,
sí,
¿no?
Totalmente.
Porque si uno se pone a ver esos videos cortitos y contundentes que hay dando vueltas respecto de todo lo malo que supuestamente es la ESI, y vos decís, alguien mira esto y no se plantea que hay docentes, que hay una escuela, un sistema de educación,
leyes,
¿no? Que lo que le están diciendo en este video es totalmente falso. ¿No le parece extraño
que
el Ministerio de Educación promueva esto? Esto que está diciendo sobre la pornografía, por ejemplo, o sobre cómo les enseñan a masturbarse a los niños de jardín. No sé, hay como una... Hay algo ahí que no está funcionando, ¿no? Decís, che, a ver, tendría que ir a mirar otra cosa.
Capaz que si recurro a
mirar
la fuente,
mirar un poquito por internet, aunque sea, claro, no sé si la ley, las leyes son difíciles de leer, Flor, pero el material de ESI está es público.
Eso quería decir, el material de ESI está disponible en la página del Ministerio de Educación. Uno entra a la página, y al final hay un enlace donde están todos los materiales disponibles. Y bueno, son de fácil acceso y lectura bastante amena.
Al mismo tiempo podés recurrir, digamos, pues ponés materialesi.gov en Google y te aparecen los distintos canales de la ESI, ¿no? Porque hay ESI en Facebook, hay ESI en YouTube para poder ver los videos en familia, hay ESI también en Twitter, entonces vos decís, bueno, habiendo toda esta red de contención, respecto de mucho trabajo, ¿no? Y por ahí también esto de la docencia que lleva como con tanto ahínco toda esta ley y todo este proceso de transformación, y sentir que te la derriban con una cosa como va a venir un señor y va a decir que se autopercibe como una niña y la van a dejar entrar en el aula. Eso fue lo que escuché el otro día en una noticia, ¿viste? Y yo decía, no, por favor... ¿Por qué? Digo, si estamos estudiando y trabajando con tanto ahínco nosotras, que es una cosa que realmente tira, digo...
Nos da fuerzas también.
Sí, nos da fuerzas, nos da fuerza, pero es como que vos decís, de alguna forma menosprecia todo esto que estamos haciendo.
Me parece que habla muy mal de quien difunde y tiene la responsabilidad de tener un micrófono. O publicar algo en un diario, por internet, o en papel, o lo que sea, en la tele, hablan muy mal de esas personas, hablan tremendamente mal. Les llega un mensaje de María José que dice, saludos, hay que desdemonizar la ESI. Gracias por aportar a desmontar la campaña contra este derecho que lleva consagrado en nuestro país más de 12 años.
Un beso enorme.
Un beso enorme, gracias.
Y de paso aprovecho, porque teniendo en cuenta que hace 12 años que está en vigencia, también hay que sumar ahí que no son 12 años comunes y silvestres, son 12 años en los que muchas provincias decidieron mirar para otro lado,
el material,
¿no? No usar, no ponerlo en marcha. Son 12 años en los que muchos docentes no tuvieron la posibilidad de sentarse en esos talleres para empezar a pensar sus propias prácticas personales, ya no digo en el aula, las personales, de otra manera, porque es todo un proceso.
Es el primer paso.
De desmonte de uno mismo.
Eso que acabas de decir es el primer paso.
Sí,
Es el primer paso.
No es que vos lees y listo, no es claro. Un contenido que se aplica al otro día en el aula tan fácilmente.
Dentro de las modificaciones propuestas hay un punto que habla del monitoreo necesario.
Uh-huh. Sí.
Debería haber un monitoreo para que realmente ESI se aplique en todas las escuelas, no importa que sean confesionales, privadas, públicas, en todas las escuelas.
De acuerdo.
Entonces, uh-huh. Creo que, bueno, el ministro de Educación de la Nación se pronunció que la ley era muy buena y que no se iba a modificar. Uh-huh. Nuestras reservas respecto a esa nota que dio en un momento candente, tal vez. Las modificaciones propuestas tenderían a garantizar la... a reafirmar, por un lado, la ¿querés que las puntualice? ¿Las
sí, por favor.
Bueno, dale. Hay una nota que bueno, recoge estas modificaciones, recomendable, de la revista Anfibia.
Uh-huh.
Y las modificaciones propuestas para la ESI tienen que ver con reafirmar la perspectiva laica y científica de la ley, con declarar la ley de orden público, para uh-huh. que no cercene el derecho de ningún niño, de ninguna niña y de ningún adolescente, eliminar el artículo quinto. El artículo quinto deja librado al ideario de cada institución la aplicación de ESI.
Exactamente. En ese aspecto me gustaría sí. contar una experiencia personal. Acudimos con un grupo de docentes al taller del programa ESI. Y bueno, así como había docentes de la escuela de Minas, había docentes de otras escuelas, entre esas personas, docentes de una escuela confesional, empezamos a hacer una identificación de cuáles eran los métodos anticonceptivos, uh-huh. y una de las docentes dice, el mejor método anticonceptivo es no tener relaciones sexuales.
Claro.
Entonces, viste, vos decís, en ese contexto, porque nosotros desde la educación para el amor explicamos esto. Y yo digo, no, bueno, a ver, en esta conversación que sosteníamos entre pares, porque estábamos dentro de un taller, yo le decía, tengamos en cuenta que si hemos llegado a la aplicación de un plan ENIA, aclaremos eso, se está dando acá en Jujuy, que
aclara que es ENIA.
ENIA es el plan sobre
el
embarazo no intencional adolescente, que uno de los focos de trabajo en el país es Jujuy, no casualmente, sino por el alto porcentaje de embarazos uh-huh. adolescentes no intencionales, ¿no? Digo, respecto de este tema, pensando a partir de este punto, yo le digo a un adolescente, mira, la mejor forma de que te cuides y de que no te embaraces, pero aparte de eso, sin pensar ni siquiera en todo lo que tiene que ver con ITS, ¿no? Que son las infecciones de transmisión sexual, decirle, bueno, abstenete de cualquier tipo de relación sexual. Yo estoy mandando, es prácticamente una obviedad por embudo, estoy llevando a que esa adolescente o ese adolescente en algún momento o se encuentre con un embarazo no intencional o se encuentre con una infección uh-huh. de transmisión sexual, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces,
porque uno podría considerar la abstinencia como uno. Como un método,
como una decisión, ¿verdad? Como una elección personal.
No, una decisión, pero un método no.
Bueno, una elección personal. Pero vos como docente no podés decir es lo único que podés hacer, porque sería no tener en cuenta las características de los seres humanos.
Claro, claro, ¿no? Y aparte esto, ¿no? De entenderlo, que digo, a ver, somos docentes, hemos hecho un recorrido, entendemos lo que es un método y efectivamente decir, ay, no voy a tener relaciones, no es un método. Entonces,
bueno, sabemos que existe y que claro, es un derecho
claro,
también
por supuesto,
de vivir plenamente la sexualidad de las y los jóvenes.
la asexualidad, digamos, o sea, hay toda una cuestión ahí en el medio, ¿no?, para conversar. Pero, ¿qué quiero decir? Si vos te vas a sentar frente a un... por eso es importante esta derogación del artículo número 5. Si vos te vas a sentar frente a un grupo de 40 jóvenes que están en plena efervescencia hormonal y les vas a decir, miren, chicos y chicas, desde la educación para el amor, opinamos, porque tampoco se llama educación sexual integral, porque dicen que las palabras sexual les parece fuerte. Ajá. Quiero aclarar que todas y todas tenemos vivencias sexuales, somos seres sexuados, digamos, entonces es como...
Bueno, pero eso es como selectivo, porque no parece fuerte cuando uno habla del aparato de reproducción sexual, pero por sí ejemplo, cuando vos hablas de práctica sexual, por claro, ejemplo, sí, ¿no? Esa cosa...
Esta cuestión
que,
bien
estamos complicados.
Vida, sí. Y encima decir, bueno, el mejor anticonceptivo que puede haber es que no tengan relaciones.
Claro, no,
chao.
Para el caso.
Bájame la persiana, nos vemos.
Bueno, entonces, si se eliminaría esto de que quede librado al ideario, ya, bueno, es un modo de que no queda otra, hay que formarse, hay que prepararse, los docentes tendrán que estudiar y garantizar los contenidos que están en los lineamientos. Los lineamientos salieron en 2008, 2 años después de la ley.
Exactamente.
Y dicen, para todas las materias y todos los niveles, cómo se los puede trabajar. Y vemos que desde siempre estamos enseñando educación sexual. Cuando vemos la historia universal también, si nos paramos solo de grandes próceres y grandes hombres que hicieron la historia, estamos dando una educación sexual también.
De hecho, hay un libro muy interesante de Graciela Mogarde, si no me equivoco, como compiladora, que dice precisamente esto, ¿no? Toda educación es sexual. Entonces, no es que no hemos venido recibiendo educación sexual, hemos venido recibiendo una educación sexual. Pero bueno, tiene muchos matices de... desigualdades frente a los derechos, de androcentrismo,
naturalización
de algunos procesos de violencia, etcétera, etcétera, me parece.
Clases todavía separadas de educación física, sí, de nenas y varones. ¿Sí?
Pensar a los varones, por ejemplo, que es algo que yo establecí como regla general ahí en el grupo, pensar a los varones como entre mujer y varón se saludan con un beso. Mujer y mujer se saludan con un beso. Ahora, varón y varón necesitan saludarse con un golpe de mano, porque es la forma en que reafirman masculinidad. Claro. Bueno, en el taller es y nos saludamos todas y todos con un abrazo.
Bárbaro. Bueno, chicas,
se termina el tiempo.
Y les agradezco un montón que hayan venido a la radio. La verdad es que es muy interesante poder ir escuchando todo lo que va sucediendo en las escuelas, con sus luces y sus sombras, y las posibilidades que tenemos las personas también, ¿no?
Que la idea es tender puentes. A veces creemos que somos poseedores de una verdad y nos enoja y decimos, pero ¿cómo no lo entiende? Y creo que podemos tender puentes con argumentos, no levantar posteos o cosas que carecen de una seriedad, como comentabas, Ari, recién, o que
eso también es cuidar a la familia.
La familia, y creo que acá el trabajo es junto a las familias, o sea, en ningún momento estamos en ruptura con las familias. Nos necesitamos, la familia y la escuela, para tender un puente y para que esas infancias y esas adolescencias crezcan de la manera más plena, sana y libre.
Sí.
Y responsable y ética y justa.
Tal cual, amorosamente y también en red con estos medios de comunicación que abren puertas, ventanas y todo para que podamos conversar.
Bueno, siempre bienvenida.
Gracias.
Muchas gracias. Estuvimos hablando con Laura Córdoba de la Escuela 235 de Yala y con Florencia Urquiza de Equipo ESI de la Escuela de Minas, un poco sobre lo que sucede, algunos ejemplos de lo que sucede con la educación sexual integral en Jujuy. Hay mucho para decir. Tenemos una pausa y enseguida vino...